Cosechando Amigos
con Carlos Peláez.
Charlie, querido, arrancamos la última zona con el Cosechando, como siempre. ¿Cómo te va?
Bueno, bien. Todo apunta a una tarde muy fría.
Sí, sí, ¿qué querés?
Bien.
No, bueno, no quiero otra nada. Cosa, claro, no vas a pretender.
Era 28 grados por lo menos.
Sí, por eso, me
no imagino. Tenés eso,
no,
sí,
no,
ya
no
está.
Tenés, no te lo puedo mandar, no.
No se pueden hacer milagros. Bueno, hoy escuchaba al senador Marco Sotegui, ahora liderando este nuevo grupo Frente Amplista llamado Rumbo de Izquierda, señalar que lo que estableció la justicia de alguna manera dio razón a los legisladores del Frente Amplio que presentaron aquel informe final, ¿te acordás de la comisión investigadora? Sí. Señalando que no se podía comprobar la existencia de delitos en la gestión de ANCAP, ¿no? Y Otegui mostraba su complacencia porque, bueno, un poder independiente y fundamental en el sistema democrático había corroborado, digamos, las expresiones de la bancada del Frente, digamos, sí. De alguna manera, y bueno, y lo hecho rechazando lo hecho por la oposición en el Parlamento.
Te digo que es la representación más exacta del mirar el medio vaso lleno y no el medio vaso vacío.
Porque aquí hay un problema, como te decía hoy, ¿no? El Frente Amplio ha considerado últimamente que lo que no establece la justicia, que está mal, está bien. Y entonces se olvida de muchos aspectos. Algunos aspectos yo quiero recordarlos hoy, porque me parece importante cuando se habla de la gestión, digamos, de los millones de dólares que ha perdido ANCAP. Cómo llegó a esa situación, porque no están solamente los aspectos que podrían tener que ver con el precio del crudo, con el desfasaje impositivo, con las devoluciones que no recibió ANCAP, yo qué sé, una serie de historias. Hablo de devoluciones, por ejemplo, en lo que tenía que ver con el subsidio al precio del transporte, ¿no? Uh-huh. Y bueno, una serie de historias que estaban allí planteadas y que Sendic reiteraba una y otra vez, ¿no? Recordemos que, ya lo contamos una vez, que es casi milagroso que ANCAP exista, ¿no?
No.
Porque en realidad a lo largo de su historia ha sido, para ser amable, digamos, ¿cómo decirlo amablemente?
¿Maltratada?
Maltratada reiteradamente.
Ahí está.
Está bien, es un buen término, gracias.
Claro. No, está bien.
Iba a decir otra barbaridad, sí, pero bueno, está pero bien eso.
Políticamente
se llegó a esta situación cuando asume el Frente Amplio en el 2005, venía con el asuntejo de Sol Petroleum y unos 200 millones de dólares perdidos en la República Argentina por una mala inversión que había hecho el directorio presidido por Eduardo H., que bueno, que no se investigó, y no se investigó porque no había plata para investigar. En realidad fue eso lo que se dijo, más o menos un recurso, los mismos términos que se usaron ahora con respecto al tema de la construcción de la planta de Alur, ¿no? Entonces, la fiscalía se nos decía en su momento, que fue la fiscal que actuó en ese caso, que había que hacer complejas auditorías en la República Argentina y que no había dinero para eso. Por lo tanto, el expediente quedó archivado sin perjuicio, ¿no? Si alguna vez apareciera algo o apareciera la plata para investigar, bueno, podría reabrirse, ¿no?
Sí.
Esa fue la primera historia, o sea, venía con ese déficit y venía con una situación industrial mala, digamos, plantas viejas, con problemas de producción, es decir, estaba en mala situación, ¿no?
Uh-huh.
Pues bien, lo que tenía mejorcito, digamos, que había tenido varias readecuaciones era la planta de ANCAP, la planta de La Teja, ¿no?
Uh-huh.
Que era la refinería, que era lo mejor que tenía ANCAP, pero así todo necesitaba readecuarse para los nuevos tiempos, digamos. ¿Cómo consiguió dinero ANCAP? Bueno, se hizo un negocio con Venezuela que era muy, muy interesante, digamos, por el cual se pagaba una parte de cada embarque y el resto se pagaba en un plazo muy largo con un interés muy bajo, ¿no? Entonces, ANCAP fue haciendo una caja importante con eso. Yo creo que algunos en ANCAP olvidaron que esa plata la iban a tener que pagar en algún momento, la iban a tener que devolver, ¿no? Sí. Lo tomaron como que bueno, que venía de regalo, ¿no? Sí. Y bueno, y así empezó la historia del plan de inversiones, digamos, de ANCAP.
Plan Estratégico 2007.
Claro, exactamente, ¿no? Que entre otras cosas preveía, por ejemplo...
Es el gran tema, te digo.
Claro, invertir, claro, ese es un...
Es el gran tema, ese es el gran tema.
¿Cuál fue el plan de inversiones? No, el plan estratégico no se conoció en toda la vida, pero había un plan estratégico, ¿no? Pero te voy a empezar por lo de menos. A ver, ANCAP perdió $320,000 con una empresa naviera llamada Kios, sí, por perjudicarla notoriamente en una licitación.
Es,
esta es una resolución de marzo de este año, después de largo juicio, ¿no? Sí. También está por allí el costo extra del Quilloro. Fíjate, el Quilloro había sido presupuestado en alrededor de $12,500,000 y terminó costando alrededor de 17, incluso con las reformas que iba a hacerle por aquel asunto de los empujadores que no calzaban
en las embarcaciones.
Exactamente, sí. Bueno, ahí ya se nos fueron otros 5 millones más. Cemento del Plata pagó más de $10,000,000 por multa por incumplimientos con la cal, ¿no? Con la calidad de la cal o con las entregas de la cal. Más de $10,000,000 de multa.
Por ahora estás tipeando todas cosas que la jueza dejó de lado, ¿no?
Sí, sí. Yo estoy hablando de la gestión. Uh-huh. Estoy hablando de delitos.
Ajá.
Nunca hablé de delitos. Okay. Estoy hablando de la gestión.
Sí, sí.
Cemento del Plata, en realidad, acumula unos $200,000,000 de pérdidas en la última década. $200,000,000. En el plan estratégico que habían elaborado en el 2007, se pensaban invertir $118,000,000 en reformas y mejoras. Pero ANCAP terminó destinando $251,000,000 al proyecto cementero, es decir, más del doble. Y, según señalaron varios jerarcas, todavía faltaban $230,000,000 más.
Tremendo,
¿eh? O sea, estamos hablando de 440 y pico contra los 118 iniciales, ¿no?
¿Están incluidos ahí los $2,400,000 a pleno verde?
No estaban incluidos porque eso fue un adelanto que no estaba previsto para mantener el contrato. ¿Está bien? Sí, ahí está. Le dieron plata para mantener el contrato, ¿no? Para que no se cayera el contrato.
Maravilloso.
No sé si lo hace con todos los clientes que tienen problemas acá, pero bueno.
Pero, qué gesto solidario, ¿no?
Recordemos que ANCAP tiene, de este dinero, de estos por lo menos $250,000,000, tiene $80,000,000 metidos en un horno que está guardado en contenedores allá en Paysandú, ¿no? Un horno que resulta imprescindible para que la planta de Paysandú mejore, y ANCAP está planteando venderlo porque instalar ese horno podría costarle otro tanto y ANCAP en este momento no está en condiciones de hacer esta inversión. O sea que tenemos otros $80,000,000 guardados en contenedores. Ustedes recordarán además que con respecto al UR, el senador Leonardo de León dijo que como Abengoa adelantó la entrega de la obra, se le pagó $1,000,000, ¿no? Y con eso ANCAP había ganado dinero. Después el fiscal Pacheco...
Sí, se premió la empresa con $1,000,000 y terminó perdiendo...
11,
claro, por multas e incumplimientos,
¿no? Exactamente, es lo que dijo Pacheco. Sí. Porque en realidad la planta tiene algunos problemas todavía, claro, en la construcción, ¿no?
Ojo, y son multas e incumplimientos que estaban contenidos en el contrato, obviamente, ¿no?
Estaban en el contrato, claro, pero como Abengoa se adelantó, se le apremió, digamos, ¿no?
Sí, sí.
Pero eso significó no un premio, sino una pérdida para ANCAP. Está por allí también el tema del costo de la planta nunca laudado, ¿no? Pero ALUR perdió, entre otras cosas, $660,000 en la construcción de una microdestilería que produciría alcohol a partir de boniatos, que solo llegó a procesar 109 toneladas del tubérculo. Y hasta cerrada están intentando vendérsela a alguien. En sus depósitos de Capurro, ALUR tiene un equipo de riego que fue comprado para Bella Unión, costó unos $600,000, está embalado. Lo bueno es que tienen todo guardadito, ¿no?
El que guarda siempre tiene.
Sí, claro, bueno. Ahora están definiendo si lo van a vender o qué van a hacer con él. Hace pocas semanas atrás, la presidenta de ANCAP, Marta Jara, había destacado la notable reducción de las pérdidas de ALUR. porque en el 2016 tuvo pérdidas por 270 millones de pesos y en el 2017 por 47 millones de pesos. Todavía falta, dijo Jara, pero es destacable el esfuerzo. En realidad, más allá de lo que De León dijo alguna vez, que todos los balances de Alur eran positivos, en realidad, según el director de ANCAP, los balances de Alur han sido negativos en forma importante. Y además recordemos que ANCAP tuvo que recapitalizar en algunas oportunidades, por lo menos dos veces que yo recuerde ahora, pero puede haber alguna más, ¿no? Por otro lado está la situación de esta empresa subsidiaria en Argentina, Carboclor, ¿no? Que en los últimos cinco años perdió 66 millones y medio de dólares, pérdidas acumuladas, ¿no? Cava también perdió una cifra importante, el gas perdió una cifra importante, quedó el negocio de la regasificadora en el medio. No sabemos cuánto dinero perdió. La verdad, no sabemos cuánto dinero se perdió con la regasificadora. Hay tentativas de aproximación, pero entre lo que hay que pagar, la liquidación final, lo que se recuperó de la garantía que tuvo que dejar la empresa OAS por incumplimiento de contrato, no sabemos cuál es la diferencia. Realmente, en los últimos semanas se hablaba de cifras muy importantes que deberían encarar ANCAP y UTE juntos, que eran los dos promotores de esta planta, ¿no? Y tampoco sabemos qué va a pasar si no hay regasificadora con la planta de allá de San José, ¿no? Porque esa planta fue diseñada para funcionar a gas. Y no hay gas, no va a haber gas.
Sí, sí.
Tenemos dos gasoductos, como dijo alguien por ahí, por lo que circulan ratas por ahora. No circula gas porque Argentina no nos está vendiendo gas porque no le daba la producción. Y además porque Argentina seguramente en algún momento nos va a proveer de gas a nosotros, a diferencia de lo que pensaban de acá, que nosotros íbamos a venderle gas a ellos, ¿no? Hasta que apareció el yacimiento de Vaca Muerta. El yacimiento de Vaca Muerta parece que es infinito. Eso cambia la situación de Argentina. En algún momento que puedan ponerlo a producir, ¿no? A producirlo en buenas condiciones. Por ahora no han podido, pero tienen los recursos. Por lo tanto, no necesitaban a nosotros. Y acá se diseñó todo como si nosotros fuéramos imprescindibles, digamos, para el desarrollo de países vecinos. Porque, en realidad, el gas que iba a procesar esta regasificadora, me acuerdo que una vez te hice el cálculo, pero creo que en una semana todo Uruguay consumía, la planta esa producía en una semana lo que Uruguay consumía en todo un año, ¿no?
Sí, sí.
Era, no recuerdo el tiempo, pero era muy cortito el tiempo, una cosa así, ¿no? Era por el volumen de procesamiento que tenía, claro. Y por lo que Uruguay, que no es un país que tenga el gas, no el supergas, el gas como parte de su matriz energética, en otros países es común, hay gas para todo en casa, ¿no? Para cocinar, para agua caliente, para la calefacción. Pero en este país son pocos los que tienen acceso al gas y entonces no ha tenido gran desarrollo. Por lo pronto, la regasificadora es un proyecto que definitivamente se va a liquidar ahora. Todos estos aspectos que suman una cifra que ni la hice, digamos, pero son muchos millones de dólares, tienen que ver con los problemas de gestión. Yo no te podría decir hoy, en realidad no te lo dije nunca, ni lo podría decir hoy en cuanto a que hubo delito en alguna de estas cosas. A veces hay algunas situaciones que da para pensar que hay algo en el medio, ¿no? Uh-huh. Honestamente, ¿para qué lo vamos a negar? Porque hay cosas que no se entienden. Por ejemplo, es incomprensible el negocio que la empresa transfigura, ¿no?
Sí.
Que hizo un negocio fenomenal con el petróleo que
movió 5.000 millones de dólares en dos años, ganó 200 millones de dólares y nosotros ganamos 6, porque se ajustó a la suba, según el último expediente de la RIA, son 6 millones.
Bueno, mira, yo lo que pienso, honestamente, para decir honestamente lo que pienso, como en este mundo no hay ninguna cena gratis,
Ah, sí, yo estoy convencido.
Está claro lo que quiero decir.
Lo que pasa es que también tiene...
Yo creo que alguien pagó la cena, claro, ahí.
Lo que pasa es que lo que hablábamos hoy más temprano, y que el arriero lo decía aquí en la mañana, digo, vos tenés que encontrar el camino de dónde está la guita.
Claro, ¿no? No, si hay una guita, está escondida. Claro. No se puede pedir informes a todo el mundo, ¿no?
Si alguien tiene la guita, la tiene bien escondida.
Y es que no lo sabemos.
No lo sabemos.
No lo podemos asegurar. No. Ahora, nadie evitará que lo pensemos.
Exacto, podemos especular con eso. Claro, exactamente.
Pues bien. Pero insisto con lo que te decía al principio, estos son problemas muy graves que llevaron casi a la desaparición de ANCAP. Sí, sí. Nunca tuvo tanto riesgo ANCAP como en aquel enero del 2015, cuando hubo que recapitalizarla porque si no tenía que cerrar. Sí, sí. 900 millones de dólares,
tremendo.
Casi 900.
Tremendo.
Los 660 más los 280, sí, sí, de la Corporación Andina, y sí, encima bancar el precio del combustible,
todo,
que no se modificó porque había que sostenerlo, porque si no ANCAP no hubiera sobrevivido, ¿no?
Claro, en una realidad irreal que ahora te lleva a pensar de, ahora dicen que no, pero que podría subir, porque claro, ahora sí aumentó el petróleo.
Oh, claro, sí, seguro. Bueno, ahora se podría entender, pero sí, en ese momento era incomprensible. De todas maneras, ese concepto de que lo que la justicia dice que está bien,
claro.
Está bien.
La justicia dice lo que puede, llega hasta donde se puede.
No, la justicia se ocupa de otros aspectos que no tienen que ver con los temas políticos. Este es un tema político, realmente,
sí,
¿no?
Claro.
Este es un tema político, porque nadie nos podrá explicar, y este es un gran tema, es muy viejo tema en el Uruguay, ¿no? Los entes del Estado son muy importantes para el desarrollo del país, muy importantes. Por algo la gente ha peleado tanto para que permanecieran como entes públicos, no se privatizaran.
Sí, sí.
Y solía ocurrir de que siempre iban los candidatos perdedores como directores de los entes, no por su capacidad, sino por lo que había que colocarlos en algún lado, ¿no?
Sí, sí.
Entonces el tipo perdía la candidatura a la intendencia e iba para tal ente. Perdía la diputación y iba de embajador. Perdía no sé qué cosa y de edil y lo mandaban de secretario. Es una cosa que el Frente Amplio prometió cambiar. Decía, los mejores para los puestos, ¿no? Raúl Sendic no resultó el mejor. Y esto conspiró contra él, pero el problema es que ni él mismo lo entendió eso, porque si él hubiera entendido de que en realidad no estaba capacitado para ese cargo, capaz que no se hubiera visto en este embrollo en el que se ve hoy, ¿no? Eso tiene que ver con la actitud que cada uno tiene ante la vida, porque es como si mañana nosotros nos dijeran, mirá, te vas de acá y te contratamos para dirigir la BBC de Londres. Y yo diría, no, gracias muchachos, me quedo acá, ¿viste? No puedo hacer eso. Pero bueno, hay gente que cree que lo puede hacer todo. Y cuando cree que lo puede hacer todo, termina no haciendo nada y termina siendo desastre. Lo que hizo Raúl Sendic fue un desastre en CAP. Raúl Sendic y sus socios, porque, a ver, no hay que olvidarse acá que también había otro grupo de directores ahí que nunca vieron nada de esto. Uh-huh. Que se callaron la boca, porque ahora todo el mundo cacarea, todo el mundo habla, todo el mundo, yo no tuve nada que ver, yo tuve que ver en esto y en aquello no, pero en ese momento, les encantaba participar de la fiesta. Uh-huh. Y se callaron la boca, tenían la misión de controlar, y estuvieron calladitos la boca, porque si no nos hubiéramos enterado, ¿cómo nos enteramos en el 2015 de los problemas de ANCAP? Esto hubiera seguido igual, no nos hubiéramos enterado de nada. Y ahí destaco nuevamente el papel de la prensa, ¿no?
Sin duda.
La gente se enteró por los medios de comunicación, no se enteró de otra manera.
Sí, así es, Carlos, por suerte, ¿eh? Porque si no, efectivamente, esto, nada de esto de pronto, entre comillas, para Otegi, por un decir, no hubiera existido. Y sí, las cosas hay que decirlas como son, ¿no? Bueno, nos juntamos mañana nuevamente, ¿eh?
Si sobrevivimos al frío, sí, recordaremos mañana. Sí. Ahora es día a día, querido, ¿eh?
Sí, sí.
Ahora es día a día.
Minuto a minuto.
Esto es minuto a minuto, sí, exactamente. Es como el rating.
Bueno, cuídate.
Un abrazo grande.
Chao.
Un saludo grande de oyente hasta mañana.
Chao, hasta mañana.
Hablamos de lo que está hablando la gente. Y generamos juntos
nuevas tendencias de conversación.
Rompecabezas.